3:34, abrimos nuestro espacio para la entrevista, para las entrevistas que a lo largo de la noche os vamos ofreciendo. La noche pregunta. Y ya te lo he dicho, hablamos de un libro que tiene que ver con la fecha de mañana, 1 de noviembre. Vemos y escuchamos y leemos reportajes sobre la muerte, sobre todo lo que rodea a un momento inevitable de la vida. Y vemos, por ejemplo, cuánto cuesta un entierro, si se apuesta por la incineración o por la inhumación, qué tipo de ataúdes hay. En fin, nosotros hemos querido buscar a alguien que nos hablase de un tema parecido y lo hemos encontrado. Hemos buscado un libro que habla de historias de gente que trabaja en torno a la muerte. Bego Jiménez.
Si hay dos experiencias comunes a todas las personas, son el nacimiento y la muerte. Son los dos extremos de la línea de la vida por la que cada individuo transcurre de una manera diferente. Podemos tener una existencia más o menos larga, más o menos intensa, afortunada o difícil, pero sabemos que todos, un día u otro, tendremos que morir. Sobre la convivencia a diario con la muerte vamos a charlar en los próximos minutos. El 1 de noviembre es una jornada muy especial en la que se venden muchas flores, las visitas a los Campos Santos aumentan y en nuestras manos ha caído el libro De Cuerpo Presente, un libro escrito por Jesús Pozo, de la editorial La Esfera de los Libros. Y con Jesús Pozo vamos a hablar. Él es periodista, fotógrafo, guionista y director de la revista Adiós desde el año 1996. Jesús, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno,
encantado de estar con vosotros.
Y nosotros también, de saludarte. Esto de hablar de la muerte y convivir a diario, tiénete la marinera.
Bueno, depende de cómo se mire y depende de los años que lleves, ¿no? Y tampoco convivo a diario, o sea, convivo a diario con una serie de profesionales que trabajan en esto, ¿no? Pero se relativiza todo mucho y se vive mucho mejor conociendo la muerte.
Y quitando ese miedo que tenemos todos, ¿no?
Ese miedo y esas supersticiones y esas mentiras que hay alrededor de la muerte también y de el miedo que nos meten en el cuerpo con la muerte, ¿no? Yo creo que tradicionalmente, históricamente, ha sido utilizado por muchas religiones para controlar al ser humano, con lo cual yo creo que ya está bien, hay que sacudirse un poco ese miedo a la muerte, ¿no? Hay que tenerle miedo a los vivos y hay que tenerle miedo al sufrimiento y al dolor, creo yo. La muerte llegará y punto.
Pues vamos a quitar ese miedo, y más en fechas tan especiales, cerca del 1 de noviembre. A mí me han dicho, ¿y vas a hacer esta entrevista cerca del Día de Todos los Santos? Pues sí, yo creo que es el mejor momento.
Es lo que pega, Jesús. Es lo que pega, ¿no? Como el tenorio. El tenorio solamente se representa el Día de Difunto y no tiene nada que ver. O sea que fíjate, el tenorio, lo que pasa, ¿sabes? Me voy a permitir contarte la historia del tenorio.
A ver.
El tenorio es que la primera vez que se estrena fue un 1 de noviembre. Con lo cual ya a partir de ese momento, todos los 1 de noviembre se representa el tenorio. Tú fíjate lo que es la vida, ¿no?
Fíjate. Bueno, De Cuerpo Presente, 13 sepultureros con muchas curiosidades y muchas anécdotas y vidas entregadas a la muerte, ¿no? Digámoslo así.
Bueno, vida entregada a enterrar a gente y a acompañar a familiares cuando se está enterrando a gente. No es que ellos estén dedicados a la muerte. Esto es como cuando se hacen informaciones en los periódicos, dice, morirse cuesta 4.000 euros. No, mire usted, morirse gratis. Lo que cuesta 4.000 euros es el servicio funerario. Pues estos caballeros y estas personas, que con todos los que me he encontrado son magníficas personas, pues lo que hacen es enterrar muertos y acompañar a los familiares.
Lo que hemos montado en relación a la muerte, casi nada.
Hombre, sí, hay de todo, hay supersticiones, hay negocios, hay industria. Hay un pueblo en Galicia que se llama Piñor, que tiene 15 fábricas de féretros y viven todo el pueblo de fabricar féretros. hay un negocio clarísimo dedicado a la muerte, pero también hay que son empresas que están abiertas todo el día durante los 365 días del año. Uh-huh. Y luego hay que pensar que en este país, que mueren todos los días entre 800 y 900 personas, pues alguien tiene que encargarse de enterrar a esos muertos, porque si no, la vida sería irrespirable, ¿no? No podríamos vivir, ¿no?
Es un trabajo además que, desde luego, impone y cualquiera no es capaz de hacer, porque los sepultureros, Jesús, ¿son reacios a hablar de su trabajo?
Sí.
¿Te ha costado?
Vamos a ver, a mí no me ha costado mucho porque yo llevo 15 años trabajando en el sector funerario. Ellos ya me conocen por dirigir la revista Dios. Conocen la revista y saben de qué palo voy yo, ¿no? Pero ha habido muchos medios de comunicación que lo han maltratado. Mira, me han contado hace poco, por ejemplo, Manuel Aguilar, el sepulturero de Elche, que sale en el libro, me contó ayer que fueron de una televisión a hacerle un reportaje al cementerio antiguo de Elche, porque está en la ruta turística de cementerios, pues como el vuestro de Bilbao, ¿no? Y nada, iba acompañado un historiador con ellos, ¿no? Pues todo el rato la televisión estuvo pendiente del historiador hablando de cosas serias, y cuando había que hablar de algún chiste, intentaron que contara una anécdota chistosa del enterrador, y dijo que no, que lo sentía mucho, pero que él tenía una profesión muy digna y que él no era un payaso, ¿no? Pues eso ha ocurrido mucho en este mundo funerario con los medios de comunicación, y se han sentido mal, la verdad, porque son gente normal que a las 6 de la tarde cierra el cementerio, a las 7 se van a su casa y no están todo el día con los muertos, ¿no?
Claro. Has nombrado el cementerio de Elche y a mí me ha llamado mucha la atención esa anécdota que has contado de esa visita guiada que se hace sí. en la ciudad de Elche por el cementerio con el historiador. Sí. Y allí hay nichos especiales para muertos con obesidad mórbida.
Bueno, no, allí lo que pasa es que hay unos nichos muy grandes porque tienen costumbre de meter hasta 4 féretros en el mismo nicho, ¿no? Porque son especiales en esa zona, ¿no? Pero no son especiales, ya en casi todos los cementerios cuando sí. se hace un nicho nuevo ya de hormigón prefabricado, son de unos tamaños importantes porque cada vez hay féretros más grandes, ¿eh? Eso ha crecido en este país también importante, ¿no? Lo que se llama el tumbón cada vez se utiliza más, ¿eh?
También se utiliza, y esto lo cuentas, los féretros de producción ecológica, ¿no?
Sí, hay de madera, de cáscara, de restos de cáscara de almendra y de avellana. Son unos féretros que con ellos no se utiliza la madera de talar árboles, ¿no? Sí, además son mucho más estancos y provocan menos escapes de lisiviado.
Uh-huh. Hemos cambiado, pues eso, la caja de pino, como se conocía antes, ¿no?, al féretro de producción ecológica. Ahora los nichos también, que han evolucionado lo suyo, ahora son más higiénicos.
Son más higiénicos, pero hay un problema grave en la industria del féretro en este país, ¿eh? Que hay una competencia bastante desleal por parte de China, ¿eh? Están bastante preocupados.
¿También aquí?
Sí, están bastante preocupados porque están viniendo una serie de cajas y de ataúdes en peores condiciones, con madera más mala, pero mucho más barato, y aquí la industria está un poco preocupante, y en Galicia y Valencia sobre todo, que es donde están las fábricas de féretros más importantes, están preocupados.
Anda,
bueno,
pues,
y nos estamos yendo del tema, pero bueno.
Sí. hablando de la higiene, Jesús, que esto llama sí. la atención, sobre todo, bueno, pues para alguien que lee el libro, no tiene ninguna relación con un sepulturero, no sabe nada del tema, ¿no? En definitiva, háblanos del Bioencimex.
Mira, nos cuenta, esto lo cuenta Emilio, el sepulturero de Albacete, perfectamente, porque él fue albañil antes que sepulturero. Entonces, lo que él ha visto que más ha evolucionado en este mundo funerario de España es la forma de trabajar, ¿no? Dice que cuando llegó, pues aquello era un desastre, el cementerio de Albacete hace muchos años, ¿no? Los líquidos de los féretros se escapaban, corrían por no había cañería donde cayeran, y sabe que el lixiviado, que es el líquido que suelta el cuerpo humano cuando se va descomponiendo, es el mayor contaminante que hay en la Tierra. Entonces, a partir de un momento y de unas investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con una empresa que se llama Biointegral, de aquí de Madrid, etcétera, etcétera, crearon una espora, que es el Bioencimex de SH, es una espora que al contacto con el lixiviado, cuando empieza la descomposición del cuerpo, despiertan y empiezan a comerse la putrefacción y deja el esqueleto en huesos limpios y sin que provoquemos contaminación, porque es que el ser humano es el que más contamina incluso después de muerto, ¿no?
Fíjate.
No hace falta seguir vivo.
Entonces,
ese producto
y
es patente española, ¿sí? Uh-huh. Es un producto de patente española que se está exportando ya a muchos cementerios de Estados Unidos, Sudamérica y Europa, ¿no?
Hay muchas cosas llamativas en este libro, Jesús. Lo peor, y en esto yo creo que coinciden todos los sepultureros, es cuando la muerte no es esperada, ¿no? Ya sea de niños, de jóvenes.
Sí, ellos casi todos. Se dan varias coincidencias en todo. Una, esa, que lo que peor llevan es enterrar un chaval joven o enterrar un niño sobre todo, ¿no? Porque no se entiende, no, nadie entiende que un padre pueda enterrar a un hijo, ¿no? Y otra cosa en la que son bastante coincidentes es que ninguno quiere ser enterrado, todos quieren ser incinerados. Eso también es importante.
Fíjate, esto llama la atención, eso es.
Sí, porque es que ellos son los que saben en qué nos convertimos. Y entonces yo creo que ellos no quieren convertirse en lo que ellos ven cuando hacen una exhumación, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Que hay que ver el trabajo, que hacer eso es
tiene que ser muy duro, ¿eh?
Lo cuenta Marisa González Polo, la enterradora de Cáceres, la primera vez que le tocó reducir restos y doblar huesos, y vamos, yo no sé si sería capaz, ¿eh?
No, hay que valer, ¿eh?
Sí.
Tiene que ser difícil, la verdad. Y el momento crítico, el de cerrar el nicho, ¿no? En eso también coinciden.
Sí, en eso coinciden que casi todos, que ese es el momento en el que la gente ya explota, ¿no? Hay matices, unos dicen que es cuando empieza a entrar el féretro en el nicho, pero casi todos al final coinciden que es cuando la losa se queda puesta. Dice que ahí es el momento en que todo el mundo ya es consciente de que esa persona no es que esté muerta, sino que ya no va a volver a ningún sitio ni nadie la va a ver más, ¿no? Ese es el momento. También hay varios de ellos que dicen que cada vez la gente llora menos, ¿eh?
Ya, sí, esto me llama la atención. ¿Mm? O que queremos cuanto antes, ¿no? Quitarnos, digamos,
queremos
el muerto de encima, y cuanto antes se celebre el entierro, mejor.
Sí, eso también lo dicen. Y también les molesta mucho el cambio de flor natural por la flor de plástico, ¿eh?
Es que ellos, esto es horrible.
Es horrible.
Jesús,
estéticamente,
eso es súper feo.
Económicamente es un desastre para muchos empresarios, pero además es que no tiene nada que ver un cementerio con flores vivas, un cementerio con flores de plástico, ¿verdad?
Eso es cierto.
Mm.
Digamos que las vivas están dando un poco de vida, ¿no?
Sí, y demuestra que la gente se acuerda de su gente, ¿no? Y que los muertos no están olvidados, ¿no? Aunque bueno,
sí, porque la sociedad,
van pasando los años.
Eso es, la sociedad tiende un poco ya a olvidar, ¿no? A no ir,
sí,
al cementerio, esto también lo dicen.
Sí, por eso, entre otras cosas, la ruta europea de cementerio que está promocionando la Unión Europea, entre otras cosas, lo que pretende es que la gente vuelva a los cementerios, sobre todo a ver la cantidad de arte, de literatura y de patrimonio que existe en los cementerios europeos, ¿no? Y los españoles estamos bastante bien dotado de patrimonio y de arte en nuestro cementerio, ¿eh? Vosotros tenéis un cementerio en Bilbao bastante bonito, ¿eh?
El de Derio, sí.
Sí.
Hay unos panteones fantásticos, la verdad.
Sí. Pues si alguien te lo explica, todavía es mejor, porque te explica la historia del panteón, por qué se hizo ese panteón y muchas veces los símbolos que hay en los panteones, ¿no? Que es importante para conocer la historia.
Pues lo tendremos que preguntar, ¿eh, Jesús? Y luego hay historias muy bonitas también. Hay que reconocer historias verdaderas, sí, historias de amor que nos cuentan los sepultureros.
Sí.
El pedir de un hombre que le girase en la cabeza cuando murió, eso es, cuando lo iban a enterrar, para estar mirando él a su mujer, ¿no? Que estaba ya enterrada,
sí.
¿No? Eso.
Esa historia es muy tierna, ¿verdad?
Sí.
Sí, el encargo de cuando enterraron a su mujer en el nicho, él tenía comprado ya el nicho de al lado, y le dijo a los enterradores, eso fue en San Justo, en el cementerio de Madrid, le dijo a los enterradores que por favor, cuando él se muriera, si se acordaban, hicieran lo mismo que cuando lo enterraran con la cabeza mirando hacia ella, ¿no? Y los enterradores le pidieron permiso a los hijos, y lo hicieron, y así se quedó el hombre. También hay mucha gente, contaba el Albacete, también hay mucha gente que quieren que cuando los entierren hacia adentro, o sea, con la cabeza al fondo, para estar mirando a la gente cuando viniera a verlo.
Eso es gracioso.
Sí, sí. Es que hay muchas situaciones surrealistas, berlanguianas y curiosas en los cementerios, ¿eh? También hay mucha risa. Eso es, por supuesto, ¿eh? Y el libro lo refleja, ¿eh?
Es que hay que hacer algo de risa, ¿no? Para quitar ese miedo del que hablábamos al principio.
Sí, no sería imposible vivir.
Llamativo también son las sepulturas gitanas.
Sí, son enormes, grandísimas, llenas de todo y con mucho dinero encima.
Tienen una relación muy especial con la muerte, ¿no? O sea, muy muy particular.
Totalmente tradicional y arqueológica, podríamos decir, ¿no? De hecho, los gitanos son los que siguen manteniendo un luto tremendo y entero y a cuerpo entero en esta sociedad española, ¿no? Uh-huh. Cada vez vemos menos luto por los cementerios y los tanatorios, pero ellos siguen manteniendo ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de dolor y siguen gritando en el cementerio cuando alguien está enterrando. Las mujeres lloran muchísimo. Sí, es un mundo muy ancestral en ese aspecto todavía, el mundo gitano, ¿no?
Se habla de, bueno, pues de muchas anécdotas curiosas y tienen mucha, bueno, pues mucha razón los sepultureros cuando dicen, pues hablaban de las malas relaciones familiares, pero luego les entierran juntos, es verdad, ¿cómo somos, no?
Bueno, sí, hay muchos casos, pero por ejemplo también cuenta uno de ellos el caso de una mujer que dejó escrito en su testamento que ni por asomo a nadie se le ocurriera enterrarla en el panteón junto a su suegra. Y se buscó un nicho a bastantes metros, ¿no? Y es que no quería estar ni con la suegra ni con el marido. Yo sospecho, por la historia que me contaron, que esta señora era una señora maltratada y lo que no quería era seguir sufriendo en la eternidad lo que había sufrido
en vida, claro.
En vida, y que además en aquellos tiempos no se podía ni denunciar, ¿no? Entonces yo sospecho que está lo que dijo a última hora, a mí me quitáis de en medio, que si resucitemos, que cada uno resucite por su lado, ¿no?
Uh-huh. Es verdad. Luego, bueno, pues hablas de un muerto que no lo estaba, te cuentan, ¿verdad? Que también lo ha sabido.
¿Un muerto que no lo estaba?
Eso es, que pensaron que estaba muerto y luego no estaba.
No recuerdo yo ese, perdona.
No recuerdo.
Yo recuerdo el de Alcalá de Henares, la señora que venía, o el señor que venía de otro pueblo, que había un vaho en el cristal y creyeron que no estaba muerto, pero vino el juez, vino el médico, bueno, se organizó un tinglao allí en el cementerio de Alcalá de Henares.
Ese, sí.
Pero sí estaba muerto. Lo que pasa es que lo que ocurrió es que hubo un cambio de temperatura y se produjo una condensación dentro del féretro, y como era un féretro que terminaba en cristal, pues los familiares vieron el vaho y dijeron que aquella persona estaba viva y exigieron que se abriera el féretro. El féretro hay que abrirlo delante de un juez. Hubo que despertar al juez porque eran las 3 de la mañana, tuvo que venir la Policía Nacional, se organizó un lío bastante grave y cuando abrieron el féretro, efectivamente aquella persona estaba muerta. Lo que pasa es que hubo una condensación por un cambio de temperatura.
Oye, qué cosas, ¿eh?
Sí.
Desde luego pasar también por esto, tela.
Y lo del paquete de tabaco de Granada, ¿qué me dices? ¿Te acuerdas de eso?
Sí, algo sí.
¿Quieres que te lo cuente?
Cuéntalo tú, Jesús.
Ahí es donde las leyendas, donde te das cuenta cómo se montan las leyendas. Y cómo la gente puede creer en cosas porque nadie se las explica, ¿no? Entierro de un nicho en la tercera planta del edificio de nicho y un familiar que le dice al enterrador, tome usted el paquete de tabaco. Y el enterrador entiende que le está ofreciendo un cigarrillo para fumárselo mientras terminan de hacer el trabajo. El enterrador, ni corto ni perezoso, abre su paquete de tabaco, coge su cigarro y se lo empieza a fumar, y el otro entra en cólera y dice que es para meterlo dentro del féretro, que no es para que se lo fumara él. Además era un paquete educado. El hombre este, al final, claro, colorado como un tomate, coge el paquete de tabaco sin el cigarro ya, evidentemente, y el paquete abierto, y lo mete en el féretro y cierran ese nicho, ¿no? Entonces, yo lo que planteo en el libro es, cuando pasen 20 o 25 años y ese féretro se abra por cualquier cosa, porque haya que hacer una prueba de ADN o cualquier otra historia, y aparezca un esqueleto con un paquete de tabaco con un cigarro menos, ¿qué vamos a pensar? Pues habrá alguien que se monte una leyenda y una historia y que ese hombre pues se fumó un cigarro estando muerto, ¿no?
Pues seguramente lo comentarán. Habrá que estar al loro, ¿eh? que yo pienso estar al tanto para escucharlo.
Sí, sí.
Bueno, hay muchas anécdotas, ese un nicho con una casa de muñecas.
Pues eso es tremendo, esa historia es terrible, terrorífica, la vida de ese hombre. Desde que su hija muere con 10 años,
sí, qué fuerte.
Y como él es carpintero, le hace una casa de muñeca a la niña en el nicho y se pasa todos los días yendo allí a sentarse delante del nicho de la hija, y al final le monta unas luces dentro del nicho porque el hombre ya se quedaba hasta por la noche, y monta una batería para que tuviera luz el nicho todas las noches, y luego iba por la mañana a apagar la luz. Ese hombre murió 10 años después porque de pura tristeza, ¿no? Y está enterrado al lado de la hija.
Uh-huh.
O sea, es tremenda esa historia. A mí me ponía los pelos de punta cuando me la contaba. Eso está en Albacete, ocurrió en Albacete.
Cuentas realmente anécdotas muy interesantes. Son entrevistas, como decíamos, a 13 sepultureros españoles, entre ellos también, que no hemos nombrado, el matrimonio que a lo largo de su vida se encargó del cuidado del cementerio naval británico de Rubiáns, en el que están enterrados 172 oficiales de la Armada inglesa, ¿no?
En Villagarcía de Arousa, sí. Esta pareja, además, son los únicos enterradores del libro que no han enterrado jamás a nadie. Porque ellos, su trabajo fue cuidar del cementerio heredado del padre de Ramón, que por eso la embajada británica, el gobierno británico, les da la medalla por haber trabajado la familia tanto tiempo al cuidado de militares británicos, ¿no?, en el extranjero. Sí, son una pareja muy cariñosa y que están pasando su particular duelo desde que dejaron de cuidar el cementerio.
Fíjate.
Ya no tienen la llave del cementerio y cuando pasan por la puerta tienen esa morriña gallega.
Es como, es algo de ellos, ¿no? Claro, han dado su vida, además.
Sí, sí, es que han estado allí todos los días de su vida, iban a limpiar, a cuidar aquello, a podar los árboles, han ido con su hijo, entonces, claro, es tremendo, ¿no? Han sido los guardeses de ese espacio, que es un cementerio muy pequeñito, es muy pocos metros cuadrados, y que se montó exclusivamente, como tú has dicho, para aquellos 170 y tantos marineros que naufragaron frente a Galicia, ¿no?
Pues hay curiosidades muy interesantes que invitamos a los oyentes, por supuesto, a que las miren en el libro de Jesús Pozo, De Cuerpo Presente, Vida, Anécdotas y Curiosidades de 13 Sepultureros. Jesús, ¿vas a ir al cementerio el 1 de noviembre?
Pues mira, hoy he estado en el Cementerio Civil de Madrid, precisamente, y yo no suelo ir los 1 de noviembre a los cementerios.
Porque hay mucha gente, ¿no?
Hay muchísima gente, está muy bonito, la verdad, y iba hace años a hacer fotografías, ¿no?, porque me gustaba mucho cómo se mueve el personal, ¿no? Pero este año no sé si iré, porque como estamos promocionando el libro, son días importantes también de entrevistas, ¿no?
Uh-huh.
Yo realmente, la verdad es que voy... cada vez que voy a una ciudad española o extranjera, intentamos ir al cementerio porque ahí se ve cómo es la ciudad viva. Depende de cómo esté conservado un cementerio y tratado un cementerio, sabes cómo es la gente de la ciudad. No
pues
sé
sí.
Si me explico.
Sí, sí, sí,
si
perfectamente.
El cementerio está descuidado,
dice mucho.
La ciudad está descuidada, seguro.
Eso es cierto. Yo creo que da que pensar. Yo sabes que es lo primero que visito a la hora de, bueno, pues de ir a una ciudad. Bueno, lo primero.
Sí,
siempre,
bueno, dentro de tu preferencia,
el mercado de abastos.
Ay, bueno,
me encanta y dice mucho,
sí,
también.
Sí, señora, efectivamente. Tiene usted toda la razón. Y además es mucho mejor ir a un mercado de abastos que un cementerio. Porque siempre se puede comer algo. En
yo
el otro sitio
eso,
no se puede comer nada.
Yo me quedo con lo del comer mejor. Aunque a partir de ahora también me apunto lo de los cementerios.
Vale, vale.
Pues
sí,
ha sido, hombre, un placer.
Hay cementerios magníficos en Berlín, en Viena, en París, en España, en todos los sitios.
Jesús, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos esta madrugada. Que disfrutes.
El placer ha sido mío. El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Hasta siempre.
Agur.
Libro muy curioso este, De Cuerpo Presente, Jesús Pozo. Quédate con el nombre del autor y quédate también con el libro, porque ha sido una de nuestras propuestas en esta noche de lunes 31 de octubre. Lo que son las cosas, ya lo decía Bego, hay dos momentos en la vida que son inexcusables. Uno es el nacimiento y otro la muerte. Y de los dos, de las dos cosas, hemos hablado en esta noche despierta. De lunes. Hemos empezado hablando de un nacimiento, el de Lourdes, el de una chiquitina que ha nacido en Cruces a la 1:10 de la madrugada y que nosotros, de una manera simbólica y, vamos, sin ninguna pretensión de ningún tipo, hemos convertido honoríficamente en el habitante 7.000 millones del planeta. Es que hoy ya sabéis que la ONU dice que llegamos a esa cifra y nosotros hemos querido hacerlo muy local, muy cercano, muy nuestro. Así que ha sido Lur la elegida al azar, aleatoriamente. Y es verdad que puede haber habido otros nacimientos, incluso anteriores, en el día 31 de octubre, en todo nuestro territorio. Pero bueno, nos hemos quedado con ese ejemplo. Y hemos hablado de nacimientos y fíjate que ahora hemos acabado hablando de muertes. Es un tema muy normal en estos días. Mañana es Día de Todos los Santos y cómo no, teníamos que tratar de alguna manera este asunto. Llegamos a las 4, llegamos a las noticias y después seguimos aquí en La Noche Despierta con más contenidos. Entre otras cosas, tu música, la que quieres oír.
En Radio Euskadi, La Noche Despierta.